Libro de Zacarías, capítulo 1. El profeta Zacarías vivió al mismo tiempo de Ageo. Se puede decir que eso es una continuación de lo de la semana pasada, pero en un nuevo libro. Cuando los hermanos actualmente recibieron las exhortaciones de Ageo, Dios estaba aún más misericordioso para mostrar otro profeta de gran profundidad. Ageo hablaba de Cristo un poco, pero Zacarías hablará mucho del Rey de Reyes, siendo casi al fin del Testamento Antiguo. Solamente viene Maquías después, antes de Mateo. El tiempo del deseo de las naciones estaba cada vez más cerca. Versículo 1. En el octavo mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo. Un detalle triste es que cuentan aquí los años no por el rey de su pueblo, sino por los reyes paganos, como antes, cuando estaba en Babilonia. Daniel 8:1, mire cómo marcan su calendario. En el año tercero del reinado del Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. El año tercero del rey Belsasar, un pagano. Se marcaron sus calendarios por el dominio de los paganos, porque aún estaban viviendo bajo el dominio de ellos. Recordando antes, por ejemplo, en 2 Reyes 18:9 dice, en el cuarto año del rey Ezequías, un rey judío, marcaron los años de acuerdo con el dominio de sus propios reyes antes. Y aún durante el tiempo en que vino Cristo, el pueblo estaba bajo el dominio de Roma. Pero ¿qué tal con nosotros? Nosotros ya estamos en un nuevo año 2019. ¿Pero 2019 de qué? Es 2019 años del reinado de Cristo, nuestro Rey, que está gobernando ya a la diestra de su Padre. Así que nosotros marcamos nuestros calendarios conforme a nuestro propio Rey, disfrutando de su dominio eterno. Y esto jamás va a acabar hasta el fin del mundo, como Cristo dijo en el último verso del libro de Mateo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Otra vez, versículo 1. En el octavo mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo, se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. El profeta empieza con amonestaciones, como otros. Pero esto no será otro libro de juicios sobre el pueblo de Dios. Al contrario, será un libro de gran ánimo sobre la temporada de la reconstrucción, sobre cómo van a extender el dominio de Cristo en el mundo. Pero en su tiempo, como ahora, era necesario caminar en la limpieza si deseaba ver grandes logros. 3. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios mismo estaba buscando una reconciliación. Dios mismo deseaba derramar las bendiciones del pacto. Pero dedicados al pecado es fácil perder tanto la protección como la abundancia de Dios. Y como en nuestros tiempos muchos eran ignorantes de la historia. Jóvenes vivieron como que solamente su generación era importante, olvidando de todo lo que pasaba antes. Pero olvidando del pasado, es fácil repetir los errores del pasado. Por esto hay un poco de exhortación empezando este libro. 4. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Hermanos, Dios nos ha dado una Biblia bastante grande y llena de historias actuales, porque es posible aprender cómo evitar los errores más comunes que atiendan las consecuencias de diferentes formas de rebelión. Salud. Y aunque debemos de honrar a nuestros padres, nuestros antepasados, no es correcto copiar sus errores. Dice en Efesios 6:1, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Dice, en el Señor, porque ni los hijos tienen que obedecer a sus padres si exigen algo ilícito. Siempre tenemos que honrar a nuestros padres, pero no tenemos que seguirles en sus errores. Qué terrible exhortación si Dios viene a sus hijos y dice, no copies a tus padres. Y quiere decir que los padres eran fracasos. 5. ¿Vuestros padres dónde están? ¿Y los profetas han de vivir para siempre? Que tenían que reflejar un poquito sobre los últimos años graves, antes del exilio a Babilonia, y cómo la cultura era cada vez más contaminada, como en nuestros tiempos. Todos sus padres ya murieron. Y si murieron en sus pecados, estaban ya no en la gloria, sino en el tormento eterno. Y si los profetas como Isaías o Jeremías no estaban vivos, sino que se fueron a la tumba, pero sus mensajes, la palabra de Dios, las amonestaciones sabias estaban siempre delante de sus ojos. Y esto es el punto, como ves en versículo 6. Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos, los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por esto volvieron ellos y dijeron, los que estaban viviendo ahora con Zacarías, como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. El pueblo tenía que reconocer, pensando por un poco, que todo lo que Dios amenazaba a sus padres, por más terrible que era, todo pasó. Las amenazas no eran vacías, sino que vino lo prometido. Y por lo tanto, no era el momento de regresar a aquella forma de error y repetir todo de nuevo. Bueno, esto es la primera parte. Un poquito de amonestación. Pero el juicio no será el tema de hoy, sino las visiones gloriosas de la reconstrucción. Ahora, la parte que leímos antes de empezando el servicio, versículo 7. A los 24 días del mes undécimo, que es el mes de Sebat, en el año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo, vi de noche, he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo al Lazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él había caballos, alazanes, overos y blancos. Las visiones serán un poco extraño, pero serán bien prácticos. Se creen comúnmente que el varón sobre el caballo rojo es Cristo. Están en un lugar bajo, no muy elevado, entre árboles llamados mirtos, que eran muy finos. La iglesia era muy pequeña. En los tiempos de Moisés, más de 2 millones salieron de Egipto. Pero ahora, bajo Zorobabel, tenían unos 50,000, muy reducidos. Y como vimos en terminando el libro de Ageo, eran pocos en tiempos peligrosos. Y caminando por vista, sería muy fácil de sentir miedo. Pero tú y yo, hermano, no estamos llamados a caminar por vista, sino por fe. Estamos llamados a caminar por fe en las promesas gloriosas mandadas a nosotros por la palabra. 9. Entonces dije, ¿qué son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, yo te enseñaré lo que son estos. Si se llama la persona un ángel, no quiere decir que es menos de Cristo, Dios en carne. Es que en diferentes lugares en el Testamento Antiguo, Cristo apareció como el ángel del Señor. Es que aún antes de su encarnación, Cristo cuidaba, exhortaba y rogaba por su iglesia. 10. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo, estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Cristo, como ahora, estaba en un lugar bajo, con su pueblo, para proteger, para animar, para lograr nuevos dominios, para ayudarnos. Habla de seres pasando por toda la tierra, observando lo que estaba pasando. Claro, Dios no necesita esa manera de colectar información, ya sabe todo. Pero son expresiones que nos ayudan a entender cómo Dios está enterado de lo que está pasando. Ahora vimos algo semejante en el libro de Job. Satanás mismo andaba así, observando. Job 1.6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Es como que los de las esferas espirituales están muy atentos a lo que pasa con nosotros. Esto es el punto. 11. Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos y dijeron, hemos recorrido la tierra. Y aquí toda la tierra está reposada y quieta. Es normal creer que la paz, la tranquilidad es algo deseable. Y claro, nosotros deseamos paz con Dios, paz en las familias y paz en la iglesia. Pero a veces los hermanos quieren demasiada paz. En un sentido. ¿Cómo que pueden pensar? Pues yo no voy a hablar con nadie en mi trabajo sobre Cristo porque no quiero romper mi paz. Ni voy a hablar con nadie en mi familia, ni nadie en mi vecindad. Pero aquí se hablan de una paz que no es nada buena. El pueblo de Dios estaba muy bajo, hasta sufriendo, y el mundo alrededor estaba prosperando en su iniquidad, más o menos como en nuestros tiempos. Y eso no es la paz que Dios quiere. Y Cristo mismo enseñaba sobre esa forma de paz fingida. En Mateo 10:34 dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Esa doctrina parece espantosa a algunos. Pero si estamos proclamando Jesús como Rey y compartiendo su verdad y las implicaciones de ella, no habrá siempre una paz, sino una gran resistencia. 12. Respondió el ángel de Jehová y dijo, ¡oh Jehová de los ejércitos! ¿Hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén, de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Están hablando como que los castigos de Babilonia aún estaban continuando. Y esto es como Cristo en intercesión por su iglesia. No queremos paz con los del mundo, si estos andan en rebelión en contra de Cristo. Y tenemos que rogar por el poder del Espíritu Santo para predicar a veces en contra del mundo, para avanzar el reino de Cristo. Nosotros andamos orando por recursos y Cristo es activo en la intercesión por nosotros. Eso está muy evidente en Romanos 8. 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, aquí está el punto, el que también intercede por nosotros. 13. Y Jehová respondió buenas palabras, como que Cristo hablando con el Padre, como ahora está intercediendo para ti. Y Jehová respondió buenas palabras, palabras consoladoras al ángel que hablaba conmigo. De esto estudiaremos en el libro de Zacarías, de palabras buenas, palabras consoladoras. 14. Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, clama diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, se lee con gran celo a Jerusalén y a Sion. Esta vez Dios no estaba celoso en contra de su pueblo, sino que Dios estaba celoso a favor de su pueblo. 15. Y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, estaban en paz y Dios estaba furioso con esa paz. Yo estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, por cuanto yo estaba enojado un poco y ellos agravaron el mal. ¿Qué quiere decir esto? Dios empleaba las naciones para castigar a su pueblo y eso puede estar pasando ahora con nosotros. Pero ellos cometieron muchas atrocidades en el proceso y todo eso tenía que recibir su recompensa. 16. Por tanto, así ha dicho Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia. En ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos. Y la plomada será tendida sobre Jerusalén. ¿Qué es una plomada? ¿No hay ningún carpintero aquí? ¿Qué es una plomada? Nadie sabe. La plomada. Sí, sí, es para medir, para que todo esté... Amén. Gracias. Entonces, estas son visiones de la reconstrucción. Iban a no solamente reconstruir el templo, sino la ciudad, y no solamente la ciudad, sino la nación. Y después Cristo iba a venir y morir y resucitar, dando a nosotros la tarea de reconstruir al mundo entero conforme a su palabra. Así que, lo que está pasando en el libro de Zacarías será una inspiración de grandes logros para toda la historia de la iglesia. Y veremos muy pronto cómo. 17. Clama aún diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, aún rebosarán mis ciudades con abundancia de bien. Y aún consolará Jehová a Sion y escogerá todavía a Jerusalén. Esta es una promesa gloriosa que extiende hasta a nosotros. Es como la promesa de Cristo cuando Él dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Edificaré. Cristo también es carpintero. En las reuniones anuales, hermanos, hicimos reflexiones de cómo Dios ha cuidado de nosotros por casi 20 años como iglesia. Siempre hemos tenido lugar de reunir. Siempre hemos tenido el tiempo de 10 de la mañana en domingo. Un privilegio que que muchos no han disfrutado. Si están aquí compartiendo una iglesia con otros. Pero nada de esto ha pasado por accidente, ni por nuestra propia astucia. Todo esto ha sido por la gracia, por el amor de nuestro Señor. 18. Después alcé mis ojos y miré aquí cuatro cuernos. Ya estamos entrando en otra visión. Cuatro cuernos. El ánimo y el alivio recibido no era suficiente para luchar en contra de toda resistencia. Iban a necesitar más y nosotros también. 19. Y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos? Y me respondió, estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. En todos lados, cuatro, por norte, sur, este, oeste, en todos lados el pueblo de Dios tenía cuernos empujando en contra de ellos. Y los cuernos en las visiones son poderes, a veces gobiernos, u otro enemigo tratando de empujarnos a dejarles en paz y no atacar a sus conciencias con la santa ley de Dios, como hoy en día hay cristianos que dicen a los del gobierno, eso de matar a los niños por aborto, son asesinos, son hijos de Caín. Y dices, no, déjanos en paz. Los cuernos siempre son nuestra molestia, como las escuelas ahora, llenando las mentes de los niños con conceptos falsos de la moralidad. Pero estos cuernos, ya llegando al fin del capítulo, estos cuernos tienen su remedio. Me mostró luego Jehová cuatro carpinteros. ¿Qué es un carpintero? Cristo vino como carpintero. El carpintero no es un gran político, sino que normalmente es un hombre humilde que tiene gran capacidad y astucia para construir cosas de gran valor. Último versículo 21. Yo dije, ¿qué vienen estos a hacer? Y me respondió diciendo, aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, tanto que ninguno alzó su cabeza, mas estos, hablando de los carpinteros, han venido para hacerlos temblar, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá para dispersarla. Hermanos, estamos en una guerra, pero las armas de nuestra milicia no son carnales, como San Pablo instruía en el libro de 2 de Corintios 10:3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. El enemigo no tiene nada más que armas carnales. Pero nuestras son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y levantando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Los carpinteros son personas humildes, pastores, ancianos, personas que enseñan a los niños, evangelistas, expertos en la apologética. Y cuando andamos enseñando con poder del Espíritu la pura palabra de Dios, los cuernos se tiemblan. Esa es la enseñanza aquí. Y aunque los cuernos tienen grandes poderes en la cultura, sean en el gobierno, en la delincuencia, en los medios, nosotros estamos resistiendo con la pura palabra de Dios, diciendo, así dice el Señor. Y los cuernos respondan temblando. Conclusión. Hermanos, nuestros adversarios pueden fingir como que no tienen miedo, pero en el fondo saben que nosotros somos los ganadores y ellos tienen gran miedo. Y esto era muy evidente en el testimonio de Rahab. Estamos cerrando con esto. Rahab era una prostituta en el libro de Josué, en Josué 2:8. Era de hecho en la línea directa de Cristo, porque estaba muy llena de fe. Dice, antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. El mismo está pasando. La gente viendo el movimiento de los cristianos, el mismo está pasando ahora. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto. Y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Hermanos, el libro de Zacarías va a llamarnos a un espíritu de la victoria para avanzar la reconstrucción. Y si tú quieres vivir como parte de esa victoria, y no como uno que solamente está observando, mirando todo lo que pasa, puedes pasar en unos momentos y oraremos para ti. Oh Padre, te damos gracias que estamos recibiendo aliento. Hemos pasado mucho tiempo en el Testamento Antiguo y hemos tenido que estudiar mucho sobre los juicios, y te damos gracias que ya estamos entrando en estos estudios en una etapa de gran ánimo, gran consuelo. Ayúdanos, Señor, a recibir ánimo y valor para seguir adelante, Señor, viendo que todo es posible contigo. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.